Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 38.000 visitas y ya casi 39. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Hemos superado los 500 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @campobasefm. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2010 y emitimos la edición número 53 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo, a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 53 tenemos en SOS a Pedro Partal y su proyecto de montañero horizontal y encordado. En la ruta del Tío Seguro, tramo 3 del Sendero Sulaír. En Asómate al Sulaír, las novedades con Jorge Garzón. Montañas de libros, alpinistas sin libros, me gusta leer y poesía de montaña. A meter piñones, conexión en directo con la ruta nocturna de la Dehesa de Santa Fe. En fedamon.com, la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo. Nuestros oyentes eligen su canción favorita. El primero de cuerda, nueva escuela de escalada en la Angostura. En la montaña, la soledad de la montaña. Saludos compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y Demetrio, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Your love will live in my heart.
Campo Base, Campo Base. Campo Base, ¿me copias? Tenemos una emergencia. SOS, SOS.
hoy comenzamos nuestro programa centrándonos en la seguridad en montaña con nuestra sesión SOS y con un invitado que ya nos ha acompañado en más de una ocasión aquí en nuestro campo base, en Otura FM, que es Pedro Partal Coca. Buenas noches, Pedro.
Hola, buenas noches.
Bienvenido de nuevo a la llamada de campo base. Y bueno, muchos de los oyentes ya te conocerán, pero para los que no te conocen, ¿quién es Pedro Partal en relación con la seguridad en la montaña?
Bueno, empecé este año, digamos que me he implicado mucho más desde que la Federación Andaluza de Montaña, pues ocupo, o digamos que coordino el área de seguridad y rescate en montaña. Y bueno, pues aparte, pues soy guardia civil del rescate en montaña, estoy destinado en la sección de Granada de aquí.
Y además, que es, digamos, lo que hoy te trae aquí, entre otras cosas, el 1 de septiembre de este año, escribías lo siguiente en un blog que ahora vamos a dar la dirección. Este blog es un proyecto que tenía ganas de hacer desde hace tiempo. Acaba de nacer y espero arroje luz a toda clase de dudas sobre la seguridad en montaña. Este es un tema siempre subjetivo y lleno de matices. La seguridad depende de nuestro nivel y del compromiso que estamos dispuestos a asumir. Así que todas las opiniones son bienvenidas. Esta primera entrada del 1 de septiembre se publicaba en encordados, el 2 con número, .wordpress.com. Y ahí ha iniciado un camino, Pedro.
Pues cuando lo abrí público, porque al principio el blog pues estaba en privado, pues sentí un poco de vértigo, de no saber si llegaría a poner muchas entradas, si se me agotarían los temas o hasta dónde podía llegar, ¿no? Sobre un tema que, bueno, la palabra subjetivo es verdad, porque no hay una fórmula exacta de seguridad en montaña, ¿no? Cada uno tiene que buscar la suya dependiendo del nivel que tenga cada uno.
Porque ahora veremos la estructura que le has dado, que creo que es bastante original y se presta al debate y a reflexionar sobre muchos aspectos de la seguridad. Pero ¿qué te motivó a dar ese paso de tener, bueno, muchas cosas en tu cabeza, de tenerlo primero privado, como dices, y en un momento dado dices, lo publico y me echo a eso, a compartirlo con todos los montañeros que estén interesados?
Bueno, lo que más me ha motivado ha sido el acercamiento a la Federación Andaluza. Entonces, digamos que ahí he estado desarrollando una labor por la prevención en la montaña, para los montañeros. Pero he considerado que cuanto más sea capaz de llegar a todo, pues siempre es mejor. Porque cualquiera que pueda leer el blog y le sirva para evitar un accidente, pues yo creo que habrá estado bien.
¿El nombre de Encordá 2 con número, cómo se te ocurre?
Pues había un montón de nombres, no sabía muy bien cuál poner. Encordado, resulta que al final estaba ya pillado por Nevalis.
En Nevalis.
Uh-huh. Y es un blog dedicado a las noticias de montaña. Y entonces puse un 2 en Cordá y un 2, porque quería dar también la idea de compañero en montaña. O sea, a mí me gusta la idea de salir a la montaña con un amigo, con un compañero. Entonces me gustaba ese nombre y puse un 2, pero no sabía que tenía tan cerca ese blog, si no, pues se hubiera elegido otro nombre.
Bueno, pero cada uno está bien identificado y cada uno además tiene una temática muy distinta. Cuando empieza a darle vuelta, bueno, a publicar un blog, ahí desarrollando distintas entradas, ¿tiene una estructura, una idea de estructura o sobre la marcha, digamos, cuando empieza a publicar, dice, mira, este va a ser mi camino porque ahora veremos, o si quieres lo explicas tú, esa idea de hacer una entrada y luego siempre acompañarlo con un vídeo que apoya o argumenta lo que estás diciendo?
Sí, la verdad que me gustaba mucho esa idea de comentar y un vídeo, porque, como he dicho, la fórmula no existe y entonces tampoco quería yo dejar normas de seguridad en montaña, que ya hay muchas por ahí, escritas con punto y coma y siendo tajante, ¿no? Porque siempre hay alguien que a eso no se ajusta, ¿no? O se sale de esa norma porque dice que a él no le hace falta tanto. Entonces yo quería poner vídeos donde se vean que hay accidentes que tienen su efecto, no quiero que sean vídeos muy sangrientos, pero con una, no sé cómo decirte, con una lectura final, ¿no? Que cada uno saque sus conclusiones. Entonces me gusta escribirlo dejando muchas puertas abiertas a cada uno que opine un poco como quiera, y el vídeo pues también es verdad que sugiere a cada uno una cosa, no tiene por qué sugerir lo que yo digo.
La idea es eso, que la gente comente, y la verdad que en el poco tiempo que lleva el blog está viendo comentarios, ¿verdad, Pedro? Porque es casi a lo mejor lo que más cuesta en un tipo de blog de este tipo, es que la gente opine. Mucha gente, o la mayoría de la gente, lo que hacemos es leer, pero a la gente le cuesta opinar. Pero en este caso yo creo que para el poco tiempo que lleva el blog funcionando hay una buena respuesta.
Sí, la verdad que sí, que la gente opina. También opinan por los vídeos, porque les parece un poco fuera de lo común, y opinan y preguntan o dan su versión, ¿no? De hecho, puse una encuesta ahí sobre un montañero que resbala o tropieza y cae ladera abajo. Entonces ahí se ve que tropieza, pero por la pendiente pues había quien sugiere que se resbala más que se tropieza. Entonces pues por curiosidad puse qué piensa la gente, si se resbala más en pendiente fuerte o se tropieza, ¿no? Para de alguna manera que la gente participara y entendiera que las dos cosas se pueden caer uno y cómo se puede evitar.
Desde que ha iniciado el blog tienen bastantes entradas. Vamos a ir leyendo los títulos de esas entradas y si quieres pues comentamos algo de lo que en su momento escribiste o qué comentario hubo o qué vídeo pusiste. El compañero o compañera, ahí que no, ¿qué mensaje pretendías dar?
Ahí pretendía dar el mensaje que a veces invitamos a nuestros amigos más cercanos a la montaña, y ellos pues no suelen estar acostumbrados. Quieren ir a la montaña porque nos oyen hablar de ella y quieren ver qué es eso. Entonces, normalmente siempre decimos, vamos, te voy a llevar a tal sitio. Le llevamos al sitio que más nos gusta. Pero el sitio que más nos gusta, a veces, es demasiado para esas personas. Entonces, tanto si es un recorrido largo, extremadamente largo para esa persona, o si es montarle un top rope en escalada, o cualquier otra actividad, siempre hay que tener en cuenta primero al más débil que viene acompañando, ¿no? El más débil técnicamente. Y no exponerle a un peligro o al miedo que ellos pueden tener, aunque sepamos que no va a pasar nada, para simplemente hacerle una jornada grata y no exponerle ni hacerle un día de espantoso en la montaña.
Sí, no fuerza y no intenta ponerlo el primer día al nivel que nosotros queremos que estén o donde nosotros queremos estar. El embarque, ese acabas de hablar de un poco, pero bueno, también tiene ahí un mensaje.
El embarque es, digamos, un sendero que tomamos, que seguimos hacia arriba, y cuando queremos acordar, dar la vuelta siempre es difícil, siempre es más difícil bajar que subir. Entonces ahí comentaba de que de vez en cuando hay que echar la vista atrás para saber dónde nos estamos metiendo. Si hace falta dar la vuelta, elegir el momento justo para poder renunciar. Si no, pues al final pasa como estos chicos que empiezan a bajar por cualquier sitio y hubo un desprendimiento de una piedra enorme que, bueno, tuvieron suerte de que no les pilló.
La madre naturaleza.
Pues contra la madre naturaleza no se puede hacer nada. Luego eso era una primera parte porque la fui preparando para que la gente viera peligro objetivo y subjetivo de la montaña, pero me refiero que hay que saber leer en la naturaleza dónde puede haber peligro, y eso se aprende pues poco a poco. Quiere decir que esos peligros debemos de evitarlo. No hay forma, aunque queramos llevar un casco, un teléfono o estar preparados físicamente, contra eso no se puede hacer nada. Simplemente es evitarlo.
Donde fueres, haz lo que vieres, más, pero usa la cabeza.
Pues ahí fui viendo vídeo de un cursillo, yo creo que es por Sudamérica, donde cruzan una grieta, y yo estoy viendo que, bueno, que es un cursillo que cruzan grietas. Vale, pues está bien. Ir a los sitios, viajar, es adaptarte a lo que hay allí. Es bueno aprender cosas nuevas. Pero cuando uno va a esos sitios también tiene que tener un poco de picardía, de ver que algo no va bien, de que si eso nos lo están enseñando en un lugar, pues digamos, con una cierta facilidad de evacuación, cerca de una carretera y tal, pues está muy bien. Pero luego el siguiente vídeo es ya subiendo al Toyarajo. El Toyarajo tiene 6.041, creo, por ahí. Uh-huh. Entonces hay técnicas que en un lugar tan alejado y a tanta altura es conveniente no exponerse, porque doblarte un tobillo, darte con el piolet en la cara, tiene unas consecuencias en esos lugares que no las puede tener en otro sitio. O sea, que no hay que arriesgar tanto.
Técnicas de autosocorro.
Pues ahí en el vídeo es bastante descriptivo, porque hay unos chavales que tienen un problema en la reunión y quieren ascender por la cuerda. Incluso se ve que están un poquito nerviosos, y hay uno de ellos que dejé a ver si alguien se era capaz de verlo y nadie lo comentó. Hay uno de los chicos que muerde la cuerda mientras el otro quiere ascender y se da la vuelta. O sea, que es que se está jugando la dentadura. Se le nota un poco nervioso y luego quieren subir por la cuerda y no lo hacen bien, no saben. Al final me imagino que saldrán del apuro, pero es conveniente cuando uno se mete en vías de varios largos, vías que ya estás aislado, que tú vas a tener que salir de ahí si tienes algún problema, pues es conveniente conocer una o dos técnicas de autosocorro para salir de esas paredes.
Vamos a probabilidades 1 y 2. Además, este primero de probabilidades pusiste un ejemplo que lo voy a leer porque creo que estuvo bien. Cuando voy al gimnasio uso un candado como el de las fotografías, así no llevo llave. Cuando cierro la taquilla con él, giro la rueda aleatoriamente para alterar la contraseña y que el candado no se abra. Pero, ¿qué probabilidad existe de que con ese gesto vuelvan a quedar los mismos números de la contraseña y por consiguiente el candado quede abierto? Todo lo que es probable en algún momento ocurre, hasta lo más inverosímil.
Pues eso es cierto. Hasta lo que menos te puedes imaginar, al final ocurre. Y en montaña también ocurren esas cosas. Entonces, bueno, pues yendo al gimnasio y moviendo la contraseña, porque es que así, pues se me ocurrió ese ejemplo. Y luego pues le incorporo dos vídeos. Uno de un gran escalador que está haciendo una vía muy potente, donde tiene un vuelo enorme y queda de un empotrador. Es una vía de deportiva de autoprotección. Y el segundo vídeo pues es lo mismo, otra vía en donde el primer seguro, el escalador cae y no le para. O sea, el seguro se sale y llega hasta el suelo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de colocar un seguro mal o que una piedra se rompa o que...? Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando queremos salir a la montaña. Intentar que esas probabilidades sean cuanto menos mejor.
Y además yo recuerdo ahí la respuesta, y al final hubo una persona que te contestó, que dijo que lo que había que hacer era tirar del candado una vez que has echado la contraseña, y luego ya tú hiciste la explicación montañera.
Sí, sí, sí. No, pues la verdad es que comentó eso y ahora tiro del candado, ¿eh? Antes miraba a ver que no quedara la contraseña, pero ahora tiro del candado.
Y lo aplicaste, que había que tirar del gris-gris si me estaban asegurando a alguien inexperto. Bueno, siempre comprobar. Al final es comprobar que los materiales que se han puesto de la cadena de seguridad estén bien colocados y bueno.
Sí, los posts procuro que sean cortos, porque no me gusta ponerlos muy largos, sino la gente igual no se anima a leerlo. Y luego en la respuesta procuro añadir alguna cosilla que se me haya podido olvidar. Entonces añadí eso como consejos, pero claro, tampoco quería caer en querer nombrar todos los consejos y todo. Añadí esto del gris y tal, porque es verdad, ya me pasó una vez escalando con un amigo, lo puso al revés, y a mitad de vía me di cuenta de que estaba al revés. Bueno, lo puso no, se lo puse yo. Lo que pasa, no sé cómo fue, que al ponerlo tú hacia el otro, pues a veces...
Sí,
no,
la visión cambia.
La visión cambia y lo puse, se lo puse al revés, no lo puso, porque lo que pasa, pues...
Seguro que muchos oyentes se identifican con eso, porque yo creo que a todo el mundo le ha pasado alguna vez.
Y a mitad de vía, cuando recuperaba, bueno, los tres primeros seguros, cuando tiraba de la cuerda, vi que me daba con distinto, ¿sabes? Y entonces ya le pegué un tiro y digo, oye, vamos a cambiar la historia de esta.
Pedro, en el blog ya hemos dicho que tiene casi, bueno, ya mismo va a ser los 2 meses, o sea, muy joven, una vida muy corta, pero ya con mucha entrada, y la gente está comentando, incluso tienen mensajes de felicitación, gente que le está gustando la idea. Y luego, a título particular, ¿te han llegado mensajes, digamos, que la gente a lo mejor no quiere publicar, o opiniones de gente que ves por ahí, te están dando, qué opinión te está dando la gente?
No, la gente lo está aceptando bien, vamos, que están publicando, lo he puesto libre, cualquiera que quiera poner algo salta enseguida, porque también he visto que los que opinan lo hacen con intención de aportar algo al blog. No ha habido nadie que haya aportado o haya hecho alguna crítica destructiva, ¿no? Todos han puesto un poco de su granito para apoyar o dar otra versión, porque la verdad es que el que da otra versión a mí me vale mucho porque me abre a mí más todavía la mente. Uh-huh. sobre este tema.
Sí, se aprende. Cuantas más puntos de vista y más perspectivas, pues al final yo creo que uno de los objetivos que tiene tu blog, y que son muy interesantes, es que te hace pensar, o sea, que te hace reflexionar sobre lo que tú ahí estás planteando, y eso siempre es bueno.
Sí.
Porque a veces, bueno, la seguridad, como tú dices, hay ya muchos manuales, muchas normas y muchas cosas, pero son una, digamos que algo estipulado, pero cuando lo lees no piensas o no reflexionas sobre eso, lo lees, bueno, y lo das por hecho, pero cuando pones un vídeo, pones un comentario, ahí ya sí empiezas a buscarle los tres pies al gato. Ese mismo 1 de septiembre, aparte de la entrada del comienzo, que titulaba El Comienzo, publicaba otra entrada, que es la del montañero horizontal. Y ahí, pues, en una línea describes lo que es para ti un montañero horizontal, que creo que además es un término que puede ser que lo hayas acuñado tú, ¿no? En concepto, y el montañero vertical. Y además otra de tus líneas de trabajo que ahora vamos a ir viendo. Explícale a los oyentes eso de que del montañero horizontal y el montañero vertical.
Bueno, montañero horizontal para mí es un montañero que se compromete, que ayuda a su amigo que tiene un accidente, o a otro montañero que no lo conoce y tiene un accidente. Y montañero vertical, digamos que se conforma con estar allí y esperar a que le saquen. Entonces, yo digo que no hay mejor grupo de rescate que el propio amigo, que en menos de un minuto ya te está atendiendo. Está viendo qué es lo que tienes, te cambia de posición, de postura, para que respire un poquito mejor, si algo tienes mal. Te va a aliviar del frío o del calor, te va a aliviar, ¿no? Te va a intentar quitar a la exposición del frío o del calor. Se va a dedicar a llamar por teléfono al 112 y va a ahorrar tiempo, va a quitarle tiempo a ese reloj que va contando minutos, a ese sol que se va poniendo, y que el sol, digamos que es hora de vuelo, es un helicóptero. Entonces, cuanto más tiempo ganas, siempre es mucho mejor.
Y sobre eso, sobre ese concepto y esa idea de montañero horizontal, el 18 de septiembre publica otra entrada que titula Un pequeño paso. Todo comenzó con una convocatoria en la página web de la Federación Andaluza de Montaña, de un curso en el manejo de material que próximamente se va a depositar a los refugios de Portero Alto y del Poqueira. Conforme se apuntaba gente, me subía la presión de estar a la altura de las circunstancias, no solo de dotar del tema al curso, sino de darle contenido de calidad. Y al final, pues bueno, ¿en qué ha desembocado todo eso?
Bueno, pues digamos que esto es por mi llegada a la federación. Ya alguna vez había colaborado con ellos y yo sabía que era una vieja aspiración de la Federación Andaluza el poner material de socorro en los refugios. Entonces, digamos que todos mis esfuerzos se centraron ahí. Y entonces, pues lo que hice fue un poco analizar qué tipo de accidente es el que se produce en esa zona y qué material es el necesario. Entonces, una vez que veo cuál podría ser la necesidad, pues decido ir elaborando una lista que al final ha ido cambiando. Y esa lista es la que se, ese material es el que se va a colocar en los refugios de montaña. Entonces, en un principio había pensado que los guardas y personal del, de los refugios pues dieran una ligera explicación del material, cómo se usa y qué es lo que habría que hacer frente a un accidente, porque bueno, cada accidente tiene su manera de desarrollarse, ¿no? Cada uno necesita un tipo de material. Entonces, ellos iban a dar esas explicaciones y los montañeros iban a llegar allí con algo de ayuda. Pero al final iba a quedar corto, iba a quedar escaso, porque esa información se iba a transmitir, pero luego llegan los montañeros allí y quizás se quedaran un poco que no sabrían qué hacer, qué hacer bien y qué no deberían de hacer, ¿no? Entonces, pues pensé que se podría abrir el proyecto también a montañeros asiduos de esos refugios, que conocieran la zona y que si están por allí, pues fueran a ayudar si quieren, porque sería voluntario. Y al final, pues decidí que no, que todo el mundo que quisiera, todo el mundo que esté dispuesto a colaborar, pues puede coger ese material de socorro que va a estar en los refugios y ayudar. Pero al final resulta que es un material es un material un tanto técnico. Entonces hace falta explicar un poco en qué consiste ese material, cómo se usa y sobre todo el tema de la llamada para agilizar toda la todo lo que el entramado de movilizar los medios para un rescate. Una cosa es ya cuando está allí y lo saca empleando cualquier técnica, cualquier maniobra, con cuerdas, con lo que haga falta, y otra cosa es desde que se produce el accidente hasta que movilizan a un grupo de rescate para salir. Ahí hay un tiempo que a veces es muy corto y otras veces se alarga mucho. Entonces lo que se enseña también es a que ese tiempo sea lo menor, el menor tiempo posible.
Y eso al final desemboca en un curso y ese mismo día 18 publica, estos han sido los temas que hemos tratado el 18 de septiembre de 2010, 112 básicos, 112 específicos, emergencia en montaña, el helicóptero, funcionamiento y limitación en montaña, primer contacto con el material de socorro y forma de proceder. Y para el próximo día 20 de noviembre de 2010, a luz, tipo de a luz, primer auxilio, y por la tarde practicar con el material de socorro y demás, topografía, toponimia y transmisiones básicos. El montañero horizontal ya está en marcha.
Pues aquel día yo salí muy, muy contento porque, bueno, se había puesto en marcha una idea que ella misma se fue generando. Yo sí, le di pie, le puse ala, pero esa misma idea fue la que ella misma creció.
Acaba de entrar un montañero horizontal con una bandeja de dulces vertical, dice que es montañero vertical, y le acaba de dar un avituallamiento a Pedro. No sé si ese montañero horizontal ahora nos va a visitar o no definitivamente.
Pues fíjate que cuando dije, bueno, pues esto le voy a llamar algo. Y claro, está la sociedad horizontal, sociedad vertical, pues también está sociedad transversal, y se me ocurrió de horizontal, cosa que aquí en Sierra Nevada decir montañero horizontal parece como que fuera un montañero un poco de sendero, de lo que no le gusta a la gente, ¿no?
Sí, que la gente quiere ser de alta montaña, ¿no?
Todos quieren ser montañeros verticales. Pero horizontal es otra cosa, es un compromiso social con la montaña. Es quizá volver un poco a los valores donde las federaciones se hacían cargo del rescate en montaña, pero no vamos a volver ahí porque ya estamos en 2010. Lo que vamos a hacer es que esos montañeros, digamos, formen parte híbrida, que sea un híbrido entre montañeros que están en la montaña y los grupos de rescate. Porque yo sé que entre los dos se gana tiempo las heridas pueden llegar a menos y se, digamos que los efectos del sufrimiento de estar con una pierna rota, por ejemplo, en mitad del monte, pues cuanto menos tiempo esté, mejor.
Y además, este es el primer curso, la primera promoción en teoría, y esto poco a poco ha ido desembocando en novedades que tenemos y que, bueno, les puedes dar ya a los oyentes para la temporada que viene, aunque este curso ya se está desarrollando, pero bueno, se le va a dar como una continuidad y un enfoque, digamos, ya entre comillas más académico, ¿no?, con un título de formación y demás. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pedro?
Bueno, claro, al final esto no sabíamos si llamarle jornada, si llamarle una charla o como lo llamaríamos. En un principio eran una orientación de cómo usar un material, pero claro, yo quería que fuera algo más de calidad. Y bueno, pues al final la Escuela Andaluza de Alta Montaña y lo que es la Federación Andaluza, pues han apostado 100% por este proyecto, y para el año que viene se convertirá en un curso de emergencia en montaña donde habrá varios módulos, el primero que ya está dado, el segundo que hemos visto, que has comentado, y un tercero que será una marcha. Digamos una travesía entre el Poqueira y el Postero, y además de eso, pues también un trabajo donde por grupo cada uno especifique una zona. No hace falta que sea un trabajo extenso, no me gustan los trabajos extensos, pero especifique una zona y ponga para llegar a ese lugar cuál es el acceso más directo y cuál es el acceso para salir de ahí, si tiene cobertura, si no tiene cobertura, de alguna manera que los participantes del curso vean el concepto de que si hay un accidente, por dónde se saca, ¿no? Uh-huh. Por dónde se sale mejor, porque si uno está en la norte del Mulhacén, tiene que entender que para sacarle de allí hay que llegar a la norte del Mulhacén, y no se llega allí por un mensaje de teléfono móvil, ni se llega allí por Facebook, aunque tengamos la tarifa plana en el móvil, se llega allí andando, y si no en helicóptero. Pero yo me pongo en el peor de los casos, que sea en invierno a las 6 de la tarde, donde ya está el ocaso, y no se puede llegar allí por otro medio que no sea andando. Entonces, hay que entender que eso es mucho tiempo el que hay que esperar.
Sobre esto del montañero horizontal, además has creado un grupo o una página, en este caso en Facebook, donde la gente se puede agregar y puede ir cogiendo toda la información, participar y bueno, lo que supone estar en Facebook. ¿Cómo da el paso?
Pues montañero horizontal en Facebook, solo hace falta poner montañero horizontal y ya se llega. Es un sitio web de Facebook. Y bueno, ahí me parece que 81 apuntado, que le han dado a me gusta, porque claro, cuando lo creé no he invitado a nadie, no he invitado a mis amigos, no he invitado a mi familia, porque si no, un grupo que está mi familia, mis amigos, pues no tiene valor. Entonces, los 81 que están ahí es porque de verdad creen en el proyecto y han llegado a él pues por diferentes vías, porque hay gente de toda España. Entonces, vamos, a mí me ha gustado mucho que aunque sean pocos, pues están ahí porque creen en él. Y además, pues también es una forma de comunicarnos los que estamos dentro del proyecto para las convocatorias. En la pestaña de foro, ahí está puesta la siguiente convocatoria, que es para el 20 de noviembre, en la calle Santa Paula, en donde está debajo de la Secretaría
de la Federación.
De la Federación Andaluza. Ahí hay un pequeño aula y, bueno, pues ahí será los convocados irán allí y, bueno, me irán comentando a ver cómo les va el día.
Y bueno, las últimas entradas que has publicado en encordadosconnumero.wordpress.com tiene uno que el de peligro objetivo y subjetivo de la montaña con un vídeo espectacular de una bajada con patines en línea, bueno, con patines en línea no, un cuerpo de patines en línea, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ahí analiza un poco el tema de los peligros objetivos subjetivos, el solo integral es otra de las entradas. Háblanos de esa entrada del solo integral porque me parece también interesante.
Pues el solo integral, vamos, a mí personalmente no me gusta el solo integral. Me parece que es un error, más que un error, si comete un error lo pagas demasiado.
Pues, aunque la mayoría de los oyentes puede ser que sepan lo que es el solo integral, pero a los neófitos, los no iniciados, ¿el solo integral qué significa?
El solo integral es escalar una vía sin cuerda, simplemente pues con los pies de gato, el magnesio, hay quien lleva casco también, hay quien lleva un arnés y alguna cinta por si acaso, en fin, pero significa que estás escalando y si te caes, pues te mata. Entonces, digamos que eso es una cosa muy personal, que hay gente que lo hace y no comenta nada, pero hay gente que ya se graba haciendo esas cosas. Y bueno, en este caso me llamó la atención porque me da la impresión que es un chico normal que escala y que quiere hacer un solo integral en una vía de cuarto. Entonces, pues no sé, me llegó al alma. No, es algo que a mí no me gusta y lo expresé. Igual que otros, pues cuando ven esas cosas, pues dicen, ah, muy bien, muy tal, y les gusta y animan, pues yo creo que no, que incluso pues si hay alguna marca o hay alguien que fomenta ese tipo de actividades, pues tampoco me gusta, porque si son marcas fuertes o son marcas muy conocidas, no, creo que no le hacen falta fomentar ese tipo de actividades.
Sigues con una entrada de desprendimiento, otra de aprendiendo a escalar, otra del asegurador y los estados del agua, primera y segunda parte también ha publicado. Ese de los estados del agua también es curioso, ¿no?
Bueno, ahí los estados del agua, cuando he querido describir, pues sí, el estado líquido, el gaseoso y luego qué es, ¿no? Es sólido, la nieve, no se sabe. Y claro, esos chicos saltando desde una azotea, de un cuarto, un quinto piso, no sé, a un montículo allí de nieve y no les pasaba nada, pues era chocante, y más porque en el ambiente de casa donde estaban grabando, pues era una conversación como muy relajada, parece que los chavales lo hacían todos los días. Y bueno, al final me daba un poco la sensación, digo, a ver si voy a hacer aquí vídeo de primera en el blog, y hay conceptos que no se van a entender, ¿no? Entonces quería compararlo, pues por ejemplo, con la gente que va a la olla de la Mora, que nunca ha estado en la nieve, no la conoce y piensa que la nieve es así, blanda y se puede saltar sobre ella y tal. Y la nieve tiene muchos estados. De hecho, puse un enlace a una persona que pone 67 sí, estados de la nieve.
De los inuit, ¿no? Que lo...
Y bueno, para que simplemente vieran que yendo a la olla de la Mora, pues hay lugares donde la nieve está dura. Y bueno, la última entrada me parece que es un chico que cae por un nevero que quiere cruzar,
sí, sí,
un nevero primavera, pero también pongo que ese nevero puede ser en invierno, puede ser una placa de hielo y que ha nevado el día anterior dos dedos de nieve y debajo resbala mucho y por encima nieve blanda, pero eso no te va a parar en una...
Sí, de hecho, además, en el vídeo no se para, el compañero que lo está grabando al principio se ríe, luego se sí, pone, le entra un poco de ansiedad, luego ya ve que no ha pasado nada, pero la verdad que podía haber pasado algo.
Claro, no le pasa nada porque no se da contra ningún objeto, pero hubiera habido una piedra, pues contra la piedra se hubiera estrellado, ¿no?
Muy bien, Pedro Partal, hemos presentado este blog, al que animamos a todos los oyentes, si no lo conocen, a que lo visiten y sobre todo que participen, ¿verdad? Que comenten y que reflexionen y que compartan esa idea y todas esas sugerencias que la entrada de Pedro nos propone. Hemos presentado el Montañero Horizontal, que sigue en marcha y, bueno, las novedades que puede haber para la temporada que viene, cuando tengas ya el material colocado en los refugios, esperamos contar contigo para dar la noticia y seguir hablando sobre la seguridad en montaña. Y no sé si quieres añadir algo más o...
Bueno, el material se va a llevar probablemente ya este mes, después del 20 de noviembre, cuando tengamos la segunda convocatoria. Y bueno, pues espero que no se tenga que usar, pero bueno, ahí estará a disposición por lo menos de los que se le enseñe cómo debe de hacerse. Para los que no lo aprendan, con que haya uno que sepa, pues con eso ya bastará, ¿no? En fin, espero que la gente se anime a participar en el proyecto.
Seguro que sí, mucha suerte en esa andadura que está iniciando, que es muy interesante. Además era un terreno, bueno, que estaba enfocado de una manera muy distinta a la que tú estás haciéndola y el enfoque que le estás dando, y que sigas publicando en Encordados y nosotros leyendo, participando y aprendiendo.
Muchas gracias.
Y ahora The Beatles, Yellow Submarine, el submarino amarillo. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow.
Tu puto encuentro a secuencia montañera.
¿Qué cositas tiene que no las tiene Guadí?
Bueno, y antes de darle las buenas noches a Antonio, le vamos a dar las gracias a Fernando Fernández Vivanco, que ha sido ese montañero horizontal o vertical que nos ha traído una bandeja de dulces. Y mientras que los Beatles cantaban el submarino amarillo, entre Pedro, Antonio, Game y yo, le hemos dado un buen tiento. ¿A que sí, Antonio?
Hombre, no ha sido malo.
Así que gracias, Fernando. Y el próximo día, aunque vengas sin dulces, pero no te vayas tan pronto, hombre. Y te quedas aquí y hablamos un rato también contigo. Y estamos en las rutas del Tío Seguro con Antonio Gámez y seguimos descubriendo el Sulair, el tramo 3, el de la Rinconada de Inegüela, Casa Tello.
Efectivamente, hoy vamos a hablar de ese entorno que hay entre lo que es el barranco del río Torrente, la Rinconada de Niguelas, y lo que es el barranco del río Lájaro, Casatello, ¿sí?
Antonio, ¿qué características podemos encontrar en este tramo?
Bueno, este tramo, aunque aparentemente es fácil, al considerar que nos vamos a mover una buena parte por encima de los 2.000 metros, hay que prever, sobre todo en el invierno, la climatología y sobre todo que la parte de lo que es la Rinconada de Niguelas, toda la parte esta de la cabecera del río Torrente, no la podemos encontrar cubierta de nieve. Es decir, hay que tener esa previsión. Porque en cuanto al trazado es fácil, es decir, casi todo es un tender hacia abajo, por pista forestal casi todo, menos la última parte. Entonces, en cuanto al trazado es fácil. Pero va a ser, otra de sus características es que quizás es la parte más representativa de lo que es Sierra Nevada en diferencia con el resto de la sierra, yo diría, del mundo. Por aquí nos vamos a mover por una gran biodiversidad, es decir, nos vamos a encontrar todas las capas bioclimáticas de posibles. Vamos a encontrarnos desde lo que es la zona de trópico, es decir, vamos a estar viendo todo lo que es la parte del trópico, de la zona costera de Motril, Almuñécar y demás, y vamos a estar viendo muy próximo también a nosotros cumbres de 3.000 metros que tienen nieve todavía. Si pudiéramos abrir los brazos un poco más, pues podríamos estar tocando un trópico por una parte y, digamos, lo que es la zona alpina por otra. Tiene otra característica también, y es que al ser los desniveles tan importantes, todos sus ríos, que digamos de esta zona, y todos sus barrancos, han creado una gran erosión. Entonces tenemos, digamos, pues una zona muy erosionada, siendo una buena representación, digamos, de esta parte de la degradación de este terreno, por lo que es el monumento, declarado monumento nacional, lo que es la parte de Niguelas, lo que es todo ese valle de Niguelas, ¿no? Esta otra de sus características importantes de... Y luego, en cuanto... La pena es que esta es una zona que se quemó. Uh-huh. Una zona que se quemó. Entonces, en cuanto a bosques, pues el pinar que había de repoblación ardió todo. Y lo único, vamos, lo único, lo importante que tiene es que es monte bajo casi todo, pero muy diverso. Ahí hay desde lo que son las bojas, rascaviejas, majuelos. En la parte alta nos podemos encontrar las estrellas de las nieves, en fin, las violetas. Es muy diverso la vegetación, pero por desgracia lo que es la parte boscosa ardió.
Ardió. Se está trabajando en recuperarla, ¿verdad?
Efectivamente, el otro día por la loma de Mondújar y por toda esa parte hay actualmente gente trabajando, repoblando, y también hay otras zonas en donde han estado trabajando en cuanto a retención de lo que es la erosión, haciendo pues, diques, y en fin, se está trabajando de forma importante, al carecer prácticamente de bajar de vegetación, de bosque, por tema de los incendios, se está trabajando en ese sentido.
Muy bien, Antonio, pues venga, vamos a salir de esa Rinconada de Niguelas y llévanos hasta la Casa de Tello a través del Sulay.
Bueno, pues nos encontramos en el inicio del tercer tramo, en lo que es el collado, que la mayoría de los montañeros lo conocerán, el collado de la Rinconada de Niguelas, que es justo donde se inicia la subida por la loma de los Tres Mojones en dirección al Caballo. Está el mirador de la Rinconada allí, y todos los montañeros que frecuenten esta zona pueden identificar el sitio que nos estamos refiriendo. Entonces, como digo, este tramo discurre casi en su totalidad por carril, parte de esta collada de la Rinconada de Niguelas, y va recorriendo todo lo que es la cabecera del río Torrente. El carril va tendiendo hacia abajo, pasamos varias barranqueras, el barranco de Barranco Llano, Barranco Largo, Barranco de Lazas de Cárdenas, vamos llegando a una zona de cortijos que es el Posteruelo, y vamos a andar por todo esto que es la Rinconada de Niguelas, alrededor de unos 5 o 6 kilómetros, y debemos de ir pendientes que cerca de las 2 horas pues llegaremos a un cruce importante que nos va a tener señalizado hacia la izquierda, pues lo que es la continuación del Sulay. Ya este carril que traíamos se va a ir bajando hacia Niguelas, y nosotros, como digo, en la zona del cortijo del Carrero, nos vamos a tener que desviar a la izquierda por un carril que va a ir transcurriendo desde esta loma de las Tres Encinas que nos encontramos, por la loma de Mondújar y demás, en dirección a la loma de Lanjarón. Cuando este carril, que sigue llaneando y tendiendo hacia abajo, hayamos andado como alrededor de otros 4 kilómetros, nos va a salir hacia nuestra derecha por un carril que baja, y en unos 3 kilómetros está el GR7, pero este carril que baja hacia la derecha debemos de obviarlo y continuar el que sigue llaneando por lo que son los Pechos de Bernar. Cuando pasemos los Pechos de Bernar, pues nos vamos a encontrar un carril que sube de Lanjarón, y nosotros vamos a, en la parte izquierda vamos a ver un cortafuego y que el carril sube hacia arriba en lo que va hacia el refugio de Ventura, y nosotros en este cruce vamos a coger el carril a la derecha, pero debemos de ir pendientes porque está bien señalizado, pero si no nos damos cuenta no lo podemos pasar, que a unos 100 metros de iniciar este carril hay una vereda que nos va a evitar 2 o 3 curvas importantes de la carretera. Es decir, el carril, si lo seguimos, nos vamos a tener dificultad porque vamos a ir cruzando el Sulay, pero el Sulay en sí, como digo, es una vereda que a unos 100 metros a la derecha de este cruce hay un poste que nos lo indica que debemos de continuar por ahí para evitar estas 2 o 3 curvas, hasta que nos saque esta vereda a lo que es un carril que va en dirección a Casa Tello. Cuando lleguemos a este carril, como digo, pendientes de la señalización, porque la señalización está, en fin, bastante clara, vamos a irnos hacia la izquierda hasta que lleguemos a un cruce que veremos que se va a la izquierda hacia lo que es el cortijo de Ballesteros, y a la derecha continúa unos 300 metros más donde ya termina el carril, y ahí se inicia una vereda que por encima de la lastra va en dirección ya a lo que sería Casa Tello. Esta última parte, que será alrededor de 1 kilómetro, pues es una vereda que, como digo, en poco tiempo, por unos paisajes muy bonitos, porque ya vamos a estar divisando todo lo que es la parte del Caballo, la loma de enfrente, que es la loma de Cañas, vamos a estar viendo el Cerrillo Redondo, vamos a estar viendo por enfrente la loma de Cañas, por donde va a transcurrir el siguiente tramo del Sulaire. Es decir, aquí tenemos ya unas vistas muy, muy interesantes, con la pega de que toda esta parte de bosque también fue muy afectada por el fuego y todos estos castañares están quemados. Como digo, poniéndonos un poco al principio otra vez de lo que es la ruta, desde la Rinconada de Nigüela, ahí vamos a pasar una serie de barrancos y de lomas. Las más importantes son, pues, la Loma de Marto, luego la Loma del Lazarillo, la Loma de las Tres Encinas, la Loma de la Acequia, luego pasaremos por la Loma de Mondújar y ya entraremos en lo que es la Loma de Lanjarón, y en todos estos paisajes en donde podremos observar, vamos a tener una gran riqueza paisajística, porque si quizás sea una de las cosas más importantes de esta ruta, la riqueza paisajística, porque vamos a ir observando desde la falla de Nigüela, que como comenté antes fue declarado monumento natural, vamos a estar viendo a lo lejos a nuestra derecha pues todo lo que son las sierras de los Guájares, vamos a estar viendo Tejeda, las Mijaras, las Albuñuelas, todas estas sierras las vamos a estar viendo a nuestra derecha, vamos a estar viendo el pantano de Lecrín, vamos a estar viendo el pantano de Rules, vamos a estar viendo toda la costa, y en días claros incluso podemos ver algunos territorios africanos. Luego, cuando ya vamos girando en la última parte, para la parte ya de la Alpujarra, es decir, cuando estamos en la Loma de Lanjarón, pues vamos a observar la Sierra de Lujar, vamos a poder ver hasta la Sierra de Gado y ya todo lo que es la parte de la Alpujarra, que en el próximo tramo ya nos meteremos en ella, dentro de ella, de lleno, que es pues una de las comarcas más interesantes por muchas cosas de todo lo que vamos a recorrer en el sendero este del Sulay.
¿Agua y refugio, Antonio, durante el trayecto?
Bueno, agua no nos va a faltar. Ahí en la cabecera del río Torrente pues hay varios barranquillos que traen agua, que pues, en fin, podemos coger. Y luego vamos a tener por el posteriorlo la fuente de May López, que está cerca de esos barranquillos. Luego ya sí va a haber un tramo grande, pero yo diría que no más de 2 o 3 horas sin agua, que ya va a ser cuando nos vayamos acercando a Casa Tello. Y es el único sitio ya, porque Casa Tello, el río está debajo, es decir, podemos bajar, pero unos 10 minutillos se nos van a ir en bajar al río si queremos coger agua. A no ser que, digamos, la retirada de hacer el tramo lo hagamos hacia Lanjarón a pie, que, bueno, vamos a tener que cruzar el río Lanjarón y tendríamos también agua. En cuanto a refugio en sí no hay, vamos a pasar por muchas zonas de cortijos, la mayoría habitado, incluso en algunos eventos todavía que están practicando la agricultura, digamos, de alta montaña, ya cada vez escaseando mucho más, pero cortijos sí va a haber, pero como digo, la mayoría, digamos, habitado temporalmente, por lo cual no, ya cualquiera no lo vamos a encontrar cerrado. El único refugio, podríamos decir, pero que está cerrado, es Casatello, y el otro día me encontré con la sorpresa de que han reventado una puerta. Lo digo precisamente para que esas cosas no se hagan, porque si está cerrado es por algo. Entonces, como digo, ahora mismo Casatello han roto una puerta y la verdad es que es una pena porque la han hecho polvo y en fin, son cosas que habría que llamar la atención, sí, a los montañeros para que esas cosas no se...
Un poco
no se
de civismo y de educación. ¿De qué distancia estamos hablando?
Cerca de 15 kilómetros, 14 kilómetros y pico.
¿Y eso en tiempo en qué se traduce?
Bueno, vamos a dar un tiempo casi excesivo, pero bueno, yo creo que alrededor de las 5 horas y media.
¿Y un desnivel de...?
Desnivel va a ser prácticamente de bajada, muy suave, pero vamos a andar alrededor de los 600 y pico de metros de desnivel, sí.
¿Y a este tramo de dónde podemos acceder?
Bueno, lo lógico para donde lo vamos a iniciar, la Rinconada de Niguera, es desde Niguela. Entonces, desde Niguela, pues sale un carril por lo que es la cuesta que baja al río, la cuesta del río, que le llaman en Niguela, y lo lógico es, al bajar la cuesta del río, se pasa un puentecillo y sale un carril a la izquierda y otro a la derecha. El que sale, eso es un carril circular, es decir, cualquiera, pues, de los lados que salgamos podemos llegar a la Rinconada de Niguela. Pero lo lógico es irnos por el de la izquierda y subir por todo lo que es la Loma del Perro, por el Cortijo Echevarría, y por ahí subir a lo que es el collado este de la Rinconada de Niguela. Si fuera que quisiéramos subir a la última parte, digamos donde hemos terminado ahí la ruta, en Casatello, ahí hay dos posibilidades. Una, hacer la pie, la subida, que sería por lo que es las cuestas de la sierra y el camino de la sierra, que es un camino muy bonito, y estamos hablando de 5 kilómetros, un desnivel de 800 y pico metros, en 3 horas, en fin, se podría hacer, ¿no? Y si queremos por coche, desde Lanjarón, cuando se va a pasar Barranco del Salado, a la entrada de Lanjarón, había lo que era la antigua embotelladora. Pues justo antes de la antigua embotelladora sube un carril hacia arriba que, aunque tiene diversas ramificaciones, siguiendo las indicaciones que hay, el carril principal, cuando lleguemos precisamente a lo que es ya el Sulair, el cruce que hay, que se va hacia el refugio Ventura, hacia Casatello, pues meternos por el cruce este de la derecha hacia Casatello, que aunque no llegamos a ella, porque luego se hace verea este carril, pero sí nos deja como a un kilómetro.
Pues ahí están esas recomendaciones. Además, los oyentes deben saber que Antonio se ha propuesto hacer cada tramo antes del programa para que toda la información que traiga sea veraz y fresca.
Sí, lo estoy haciendo porque, además, adelantando ya algo el otro día entre Capileira y Trevelen, me encontré con la sorpresa de que el barranco de la Vina se ha ido. Yo vi antes de llegar una desviación por el GR7, pero digo, bueno, por algún sitio se pasará. Pero la verdad es que ha arriesgado a pasar, porque se ha ido allí un desprendimiento que ha dejado una pared vertical, no sé, de 20 o 30 metros, pero vertical. Ayer precisamente hice una... Bueno, ayer fue una barbaridad lo que hice. Ayer hice casi tres tramos enteros con vuelta. Es decir, me lo voy a hacer entero y lo voy a hacer.
Y te lo vas a aprender todavía más de memoria.
Todavía más de memoria.
Muy bien, Antonio. Pues la semana que viene seguimos descubriendo ese Sulair tramo a tramo con Antonio Gámez y la ruta del Tío Seguro.
Vale, pues hasta la semana que viene.
De la ruta del Tío Seguro, nos vamos a Asómate el Sulair con Jorge Garzón. Buenas noches, Jorge.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo una semana más. ¿Y esta semana dónde te pillamos, Jorge?
Bueno, estoy un poco lejos del Sulair. Estoy en tierras toledanas, no muy lejos de las rañas del Parque Nacional de Cabañeros, Pero bueno, hasta aquí llega Campo Base y Radio Tura para informar a todos del Sulair. Por cierto, la verdad es que Antonio me asombra, ¿eh? Es el ejemplo viviente de que el saber no ocupa lugar, ¿no?
Ahí está Antonio, además, escuchándote atentamente, a ver qué novedades nos traes del Sulair. Como ves, está siendo guardia permanente en el Sulair.
Pues sí, sí, es fantástico. Y la verdad se ha dicho es que alguno de estos días podríamos coincidir y hacérnoslo juntos para ver en qué estado se encuentra. Por cierto, que si me permites, sí. Antonio, sí. Y Jesús, sobre el barranco de la Vina, que ha estado comentando Antonio, no es que solamente esté peligroso, es que ese tramo del Sulair, que tradicionalmente iba por el carril que llegaba hasta Trevele, está cerrado. No solamente ha desaparecido toda la parte esa del barranco de la Vina, como bien ha descrito Antonio, sino que incluso un poco más adelante hay otro par de barrancos, antes de subir a las campas que ya quedan a Trevele, que está también completamente destruido. Pero se ha habilitado un desvío a través de ese GR7, sí. Bajando al barranco de la Vina un poco más abajo y volviendo a subir. Pero sí. Sí, efectivamente. Pero la gente que quiere hacerlo a caballo, como habrás visto, que aquello está imposible, incluso el desvío que hay, pues tienen que hacerlo bajando prácticamente a la carretera, ¿no? Porque aquello va a tardar además en arreglarse, a pesar de que hay buena voluntad, pero los destrozos han sido enormes.
Muy importante. Yo, de hecho, ya he comentado que yo, digamos, vi la indicación de la desviación allí al GR7, pero dije, bueno, por algún sitio se pasará, porque yo me esperaba que fuera algún corte puesto de algún desprendimiento o algo, pero evitable, pero es imposible. Decía, primero una barranquerilla que, bueno, se puede pasar, pero cuando ya llega a lo que es el barranco de la Vina, es un cortado, lo que es un cortado, pero grandísimo, y con problemas de tajos por arriba para pasar, y con unas pendientes y unos desniveles y maleza importantísimos por la parte de abajo. Es decir, que inevitablemente hay que irse hacia el GR7.
Sí, además hay una cosa, y yo creo que bueno que se diga por la radio, y es que ese tramo de ahí por el carril está cerrado completamente, y que a nadie se le ocurra intentar pasar por allí por medio de la zona del bosque o los matorrales que hay por encima, porque es un riesgo real para la seguridad de la persona que intente pasar, ¿eh?
Sí. No, yo lo puedo confirmar, porque es que yo, vamos, he andado mucho por la sierra, y primero que es, bueno, arriesgadísimo, es casi suicida intentar pasar por ahí. Y si te metes por la zona que tú dices de maleza y demás, pues es casi impracticable. Es decir, ahí está todo cerrado, claro. Y es impracticable.
Sí, por eso yo animo a que la gente siga las indicaciones que hay a través del GR7, que bajan un poco por el valle y después suben otra vez para poder completar la ruta, ¿no?
Muy bien, Jorge. ¿Y qué novedades nos trae esta semana para seguir disfrutando del Sulair y de Asómate al Sulair?
Bueno, pues estamos ya miércoles, el domingo está ya a la vuelta de la esquina, y a pesar de que la lluvia parece ser que va a llegar de nuevo el sábado por la tarde o algo así, sí. Bueno, pues animo a que la gente vaya preparando las botas para que el domingo pues se animen a hacer con nosotros y con la gente del Club Senderista Los Puntones y el programa de Salud 2.0 en Habla, Almería, pues ese tramo del Sulair micológico que queremos hacer entre, bueno, zonas bien conocidas por toda la gente que anda o ha transitado por el Sulair, que es entre el aula de naturaleza Paredes y la zona recreativa del Serval. Todas esas umbrías de bosques de pinos tan bonitas que hay, bueno, pues no solamente mirando a la sierra de Filabres al fondo y a Baza, sino también, bueno, orientados a una de las cumbres de Sierra Nevada que a mí personalmente más me han gustado de siempre, y no por ser modesta deja de ser tan maravillosa, que es el Cerro Montenegro, que es la primera cumbre que Sierra Nevada tiene por el oriente según se sube del río Nacimiento. Pues el domingo estaremos allí, saldremos de Habla, como siempre, del punto de información del parque de Sierra Nevada, que es la Posada del Tío Perole, a las 10 de la mañana, así que esperamos por allí a la gente, que con que solo llegue y se presente, pues disfrutará de una buena media jornada de paseo por el bosque y por el Sulair, interpretando las setas que vayamos encontrando por la zona.
Porque Jorge, ahora mismo, aunque la lluvia puede estropear o deslucir un poco esa ruta, quizás hace falta para que las setas peguen un estirón porque ha llovido poco, ¿no?
Sí, las setas, bueno, sabes que cayeron esas aguas que nos trajeron nieve también en la parte más alta, uh-huh. Pero sí que es cierto que ahora las zonas más bajas están secas y que, bueno, pues hay que subir un poquitito en altitud para encontrar zonas de humedad constante que nos permitan ver algunas setas. No obstante, sigue habiéndolas en las zonas de umbría que guardan esa humedad. Sería interesante que lloviese algo, incluso, fíjate, antes del sábado, claro. Cosa que no creo que suceda. Pero bueno, independientemente de las que se encuentren, porque ya sabes que tanto Abla como otros pueblos de la sierra celebran a partir de ahora en el mes de noviembre básicamente lo que son las jornadas micológicas de muchos sitios, ¿no? Desde Vallarca a otros puntos de la Alpujarra también y del Marquesao. Pero bueno, lo que se vaya encontrando sí que se va a ayudar a la identificación y bueno, independientemente de la cantidad de hongos que se encuentren, casi todo lo que el Sulair te ofrece tiene un interés en interpretación que es valorable, ¿no?
¿Qué podríamos encontrar en esa ruta o qué vamos a encontrar? ¿Níscalos? ¿Qué más? ¿Champiñones de campo? ¿Peos de lobo?
Mira, si la lluvia acompañara y hubiera humedad suficiente, hay algunas zonas muy buenas que te permiten encontrar en las azas que tienen mucho cardo, pues las tan buscadas setas de cardo, ¿no?
Esas son las más exquisitas.
Sí, sí, que bueno, toda la gente que, por ejemplo, pues vive cerca de Granada, sube tradicionalmente cuando llueve a la zona del Purche para buscarla, pero que también la zona que transita por Almería, por el puerto Santillana, y las zonas cayendo a Oanes, pues son muy buenos sitios también con herbazales, ¿no?, para buscarla. Hay níscalos normalmente en las zonas donde hay pináceas, tanto pino silvestre como los de repoblación también que se han utilizado, como son el pinaster, ¿no?, y el alepensis, el marítimo. Y bueno, y hay algunas otras setas que aunque no sean comestibles tal, bueno, también hay macrolepiotas, las, uh-huh, las que son grandes de sombrerillos, las galipiernas, ¿no?, que le llaman en muchos sitios, pero también hay, bueno, boletos edulis por algún sitio, pero hay otras muchas que aunque no sean comestibles, sí que es interesante verlas porque como un motivo fotográfico son preciosas. No sé si has tenido ocasión de ver la foto de esta semana que tenemos en la página del Sulair, uh-huh. Bueno, pues esa seta que está ahí, la verdad se ha dicho es que no se me ocurriría comerla, pero desde luego es una fotografía muy bonita,
muy bonita, muy bonita.
De un fascículo, ¿no?, de setas que se llama en esta ocasión.
¿Y qué más propuestas nos trae esa ruta?
Pues mira,
y además
sí, podemos ir adelantando también que estamos trabajando en un programa muy interesante con la Consejería de Salud que se llama Un Millón de Pasos, que ya creo que te comenté algo
la
semana pasada.
En su momento.
Sí, y bueno, básicamente se está iniciando las maneras para poder desarrollar un programa en el cual, pues, con las asociaciones y colectivos que están asociados a temas de salud y hábitos saludables en cuanto a la vida normal, pues bueno, animarlos a que realicen un millón de pasos en el Sulair para conseguir una serie de diplomas y para tener sobre todo unas condiciones de vida mucho mejor en las zonas rurales, ¿no? Avanzaremos eso cuando lo tengamos totalmente cerrado, con los días que se van a realizar, dónde se podrán conseguir los pequeños carnets que se van a hacer para que la gente lo pueda llevar a cabo, se van a repartir también podómetros entre las asociaciones. Bueno, ya iremos dando un poquito las claves de cómo participar en ello también, porque creo que es una interesante labor a la que, por supuesto, tú y toda la gente de producción estáis invitados a hacerlo, lo mismo que el domingo, ya lo sabes.
Tenemos que, en alguna de estas propuestas que nos estás haciendo, tenemos que cuadrar la agenda y vamos a irnos allí con los micros y vamos a grabar sobre el terreno una jornada con Asómate al Sulair y con Jorge Garzón.
Muy bien, pues bienvenidos seréis todos, ya sabes.
Y más cosas, Jorge, te dejamos que descanses porque ahí en Toledo también está, bueno, desarrollando tu labor de difusión y de trabajo por la naturaleza,
sí,
la ecología.
Bueno, pues mira, hay algunas cosas más, pero prefiero dejarlas también para la semana que viene, ¿no? Para que la gente no se recargue. De todas formas, en ese tramo del Sulair que Antonio tan magníficamente ha descrito, toda la zona que va del Cortijo Echevarría por las cabeceras del torrente, básicamente, pues quiero animar a la gente que cuando pase por allí mire también al cielo, porque es una de las zonas de Sierra Nevada donde se puede ver con mayor facilidad buitres leonados, buitres comunes, ¿no? Buitres que he estado viendo yo, por ejemplo, hace un rato, aquí en las zonas de esas tan magníficas que hay en esta parte en la que se unen pues Toledo con Extremadura y Castilla-La Mancha, ¿no? Pero que además, en una zona no muy lejana del barranco del Torrente y del Dúrcal, pues se alzan una serie de picos y tajos que se llamaban las buitreras de Dúrcal, que en su momento pues sí que tuvieron sus colonias de buitres que nidificaron allí, ¿no? Ahora no, pero por ejemplo en la zona esta del río Torrente, sobre el Sulair, los miradores, en ese mirador magnífico que hay, en el que si miras hacia el mar al este tienes todas las barranqueras del torrente, y al oeste se ve ya el Trebenque y las partes de atrás con el Cortijo, el Espinar de los Alayos, pues ahí encima a veces han volado hasta 150 o 170 buitres leonados.
Qué buena cifra.
Cicleando, ¿no? Que la verdad es algo curioso, sí.
De acuerdo, Jorge Garzón, mucha suerte y que vaya muy bien esa ruta. La semana que viene nos la cuenta y muchas cosas y novedades sobre Sulair, y asómate a Sulair. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches y gracias a todos.
Pata Negra, tu madre tuvo la culpa.
Las flores de su corona, las flores de su corona. ¿Para qué tanto suspirito?
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Ramón Serrano, ¿dónde te encuentras?
Buenas noches, Jesús. Pues sinceramente no sé exactamente dónde me encuentro.
En algún lugar de Granada, Santa Fe, encima de una bicicleta y acompañado. Estamos ¿por qué?
Bien acompañado, con 7 compañeros más. Y bueno, pues aquí en tierra de nadie, entre Santa Fe, Chimenea, Rumilla la Nueva, Venta de Huelma, La Malá, en medio de un cerro de olivo. Aquí arriba hemos pasado hace un momento por el vértice geodésico de La Vega, que aunque parezca mentira, La Vega también es vértice geodésico. Y bueno, he parado un momento para no perder cobertura y veo como mis compañeros se van alejando entre las lomas por el carril, como van sus lucecillas desapareciendo.
Hombre, pues dile que se paren y que te esperen, hombre, que estamos aquí en directo y nos va a contar esa ruta nocturna a la dehesa de Santa Fe, ¿verdad, Ramón?
Pues sí, la verdad es que, bueno, muy buena propuesta. Hace una noche clara. El sitio, la verdad es que se presta mucho a hacer una ruta corta pero intensa, y así lo estamos haciendo, una ruta, bueno, que dentro de las que realizamos en esta zona es bastante amplia, porque pasa poco, he comentado, por el vértice geodésico, pero el arranque desde Santa Fe lo hacemos cogiendo el camino de los Olivos, que nos lleva hasta la población de Chimenea, dejando el aeropuerto a la derecha. Y luego tomamos un tramito de la carretera de Chimenea. No hay problema en hacerlo por la noche porque tiene un carril bici separado por el quitamiedos, con lo cual no entraña peligro. Y cuando llegamos a la vía pecuaria de la parte del canal de Cacín, la cogemos a mano izquierda y ascendemos hasta el vértice geodésico, en una subida, pues que va ahí entre Olivo y entre Almendros, que va picando fuerte. Y hoy esta gente va con muchas ganas y me está dejando ahí con el aliento, con la lengua afuera, metiendo piñones, metiendo riñones y todo lo que llevo. Y bueno, pues acabamos de pasar por el vértice geodésico, como te comentaba, que es cuando me he enganchado, y me he parado al iniciar la bajada antes de meterme por la pues hay un tramo ahora que hay aquí de loma en las que bajamos bajamos y subimos continuamente, y nos vamos acercando al parque periurbano de la dehesa de Santa Fe. En Granada no solo está el parque periurbano del Llano de la Perdiz, me refiero a la provincia. Santa Fe tiene su parque periurbano, en una zona de olivos que se sitúa, perdón, de pino, de repoblación, que se sitúa sobre la población de Santa Fe, en la carretera de lo que sería hacia La Malá. Uh-huh. Y bueno, una zona bastante, bastante bonita, que tiene muchos senderos, muchos carriles que se cruzan. Una zona curiosa porque incluso tiene un nacimiento de aguas termales, que ahora mismo pues no está explotado económicamente, bastante salvaje. Y bueno, pues eso, al no subir tampoco mucha altura, ahora mismo hay una temperatura bastante agradable y nos permite hacer recorrido que te comentaba. Enfocaremos ahora en esta bajada hacia la dehesa de Santa Fe. Ahí hacemos unos tramos de senderos que le llamamos la LS30, que hace unos recorridos por los olivos bastante, bastante bonitos, muy rápidos, un poco no demasiado técnico, pero bueno, la velocidad le da ese punto de adrenalina y sobre todo la falta de luminosidad, porque solo tenemos nuestros focos para iluminarnos. Y una vez que hagamos esos senderos, de nuevo retomamos las pistas que nos dejan rápidamente en Santa Fe. Total, aproximadamente será una hora y 10 minutos, una hora y cuarto. Hoy con el ritmo que me lleva seguro que lo cazamos en una hora, y aproximadamente unos 30-35 kilómetros. Y el recorrido la verdad es que bastante, bastante bonito. La vista espectacular sobre una Granada iluminada de color oro, todos los pueblos de alrededor, el aeropuerto que lo tenemos aquí abajo, el área metropolitana, Pradollar allá arriba, incluso pueblos pues del Temple como La Malá, Venta de Huelma, como os comentaba, incluso las luces lejanas de Alhama, y bueno, pues un cielo estrellado que la verdad es que merece la pena, ¿sabes?
Ramón, la ruta la va a colgar en la página vuestra del club, en granabay.com.
Esta en concreto está colgada ya, de hecho una de las que tenemos documentada, la zona de la dehesa de Santa Fe. Pues bueno, tenemos varios compañeros que son de aquí de Santa Fe, y un poco por compaginar hacer rutas en Granada y hacer rutas en Santa Fe, las nocturnas me refiero, pues por que una vez nos desplazamos uno y otra vez nos desplazamos otros, pues la verdad es que es una zona que tenemos bastante transitada. De hecho, hay un grupo aquí de gente que es con el que salimos hoy, que son propios de aquí de Santa Fe, y que salen todos los miércoles a las 9 de la noche de la gasolinera Galp de Santa Fe, al contraste con nosotros que solemos salir los jueves desde Plaza Nueva. Entonces, bueno, pues incluso Pilón, que de aquí de Santa Fe, Antonio López, que es un compañero que bueno, ya va incluso una compañera en el estudio, alguna vez me ha hablado de él, pues sale los dos días, los miércoles aquí en Santa Fe y los jueves allí en Granada.
De acuerdo, no te queremos interrumpir más porque esos compañeros no han sido solidarios. Y...
No, ahí lo veo enfrente, parado en la loma de enfrente, ahí lo veo enfrente.
Ya se han dado cuenta que faltaba, ¿no? Que
no, hombre, ya se lo había dicho, lo que pasa es que eso no quería perder la cobertura porque en cuanto te metes en la zona de la olla, pues pierdes la cobertura. Aquí los repetidores están cerca de las carreteras y no están aquí en medio del campo.
Muy bien, pues seguimos disfrutando de ese A Meter Piñones, vosotros además en directo y en vivo y pedaleando esta noche, en una noche muy agradable de otoño, como tú decías, y la semana que viene seguimos hablando contigo, ya sea desde el teléfono montar una bicicleta o aquí en los estudios, como tú quieras y como te cuadre las marchas y las circunstancias.
La semana que viene hay que seguir hablando, además aprovechar estos días que vienen de buen tiempo porque... El otoño cada vez se nota y se ha notado también la baja de temperatura. Próximamente ya tendremos el mal tiempo encima y tenemos que aprovechar todos estos días que nos da un respiro la climatología para hacer deporte y para disfrutar. Un beso a mi sevillana que me está escuchando desde allí, desde Sevilla, y la tengo lejos esta semana.
Pues ahí queda ese beso para la compañera de ese tándem de bicicleta que tiene Ramón. Y la semana que viene nos vemos. Un saludo.
Un abrazo, Jesús. Seguimos pedaleando. Ya estamos montando encima de la bicicleta.
Venga.
Un abrazo fuerte, chicos.
Cuando son las 10 y 21 de la noche, 9 y 21 de la noche en las Islas Canarias, nos sigas escuchando en directo en Otura FM, en la Radio Metropolitana, en el 99.1 de tu dial. Y a partir de mañana tendrá a disposición en campobasefm.com el programa de hoy para escucharlo en línea y descargarlo. Y todos los programas anteriores también los tienen en esa página de campobasefm.com. Y hoy en Montaña de Libros, nuestro colaborador Pablo Galdo nos trae un tesoro que ha encontrado por Sierra Nevada. Pablo, ¿qué nos trae?
Pues por segunda vez traigo una poesía escrita sobre una laja de pizarra, con una especie de rotulador de tinta blanca, y de nuestro poeta misterioso que firma FVV. Y que está un poquito más arriba del famoso castaño abuelo de la Brea de la Estrella.
Venga, pues léenos ese poema en Sierra Nevada.
Sendero rezumante de rocío, masquinado de hojas y semillas, camino del genil por las orillas hacia los altos páramos del frío. Quiero llegar donde se junta el río Valdinfiernos con el Valdecasilla, para poner el alma de rodilla ante las cumbres de perfil sombrío. La vereda no sabe de escaladas. Se desvanece al pie de las cascadas bajo su nebuloso blanco velo, y quien quiera pasar sobre la nube debe rendir el murallón que sube a juntar las chorreras con el cielo.
Sigue buscando esos tesoros y sigue trayéndonos al programa.
Venga, a ver si diéramos con nuestro poeta fantasma.
Muy bien.
Venga, un abrazo.
Montaña de Libros, en esta sesión dedicada a la literatura de montaña y todo lo relacionado con la edición de libros, os traemos una editorial que publicó en su día en la revista Campo Base, la revista de montaña, en la que su director Óscar Gogorza titulaba Alpinista sin libro. Dicen las estadísticas que los adolescentes tienen su umbral de tolerancia a la lectura atascado en los pocos caracteres que admiten los SMS. Es decir, que solo leen lo que proyecta su pantalla de ordenador, la del móvil, la del iPod o la de la PSP. De libros, nada. Si se admite que los adolescentes de hoy serán los alpinistas del mañana, tenemos un problema. Los alpinistas que hoy rondan los 50 admiten que crecieron bajo el embrujo de libros tan especiales como Annapurna, Primer 8000, obra de Maurice Sorg, o bajo el impacto de los relatos épicos de Bonatti, Bonington o Messner. Leer no resulta imprescindible para convertirse en alpinista, aunque ayuda. Uno puede simplificar el alpinismo hasta límites básicos, pero su grandeza estriba en su complejidad moral y ética, en las respuestas que plantea y casi nunca responde, en el hecho innegable de que pone en juego algo más que un juego. La literatura es grande porque ayuda al ser humano a reconocerse, a conocerse, a perderse y encontrarse. Lo mismo ocurre con el alpinismo. Por eso cuesta imaginar que una actividad no se alimente de la otra. Con todo, existen alpinistas de vanguardia incapaces de leer siquiera un tebeo. Simplemente no lo necesitan porque han sabido encontrar el estímulo necesario en otras fuentes de energía e inspiración. A veces en la estética, otras en el reto deportivo, quizás en la adrenalina. El caso es que a la pequeña industria que rodea el mundo de la montaña, desde los fabricantes de material a los distribuidores, pasando por los medios especializados, los fotógrafos y los periodistas y hasta los mismos alpinistas, le hace falta ensayar una nueva mirada que siga presentando el alpinismo como algo atractivo. A los adolescentes de hoy en día les costaría un mundo entender el ascetismo de Bonatti, la determinación robótica de Messner, el sufrimiento atroz de Herzog o el temple militar de Terray. Son actitudes frente a la vida que han quedado sepultadas bajo toneladas de confort, seguridad y hedonismo. El lenguaje del futuro ha de ser revisado, corregido y adaptado a los tiempos que corren. Y esa es una tarea que debería ocuparnos desde ya mismo si queremos vislumbrar un futuro para el alpinismo que trascienda el momento actual. Creo que es una reflexión bastante, bastante interesante y bueno, nosotros que estamos a favor de esos alpinistas con libros, de que se lea, queremos promocionar la lectura con este audio que hemos encontrado en internet.
Las palabras. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que Érase una vez va antes que Una princesa en un reino muy lejano, que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer, imposible. Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta. Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. Tres pasos. Uno, dos, tres. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros, 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido, palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí, me gusta leer.
He Ella Fitzgerald y Duke Ellington, Misty. Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way. And a thousand violins begin to play. Or it may be the sound of your hello. That music I hear.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Cada miércoles ya tenemos preparado al otro lado del teléfono a Salvador García, responsable de Fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús.
Esta semana nos viene un poco resfriado, ¿no?
Sí, la bicicletilla, el sudar y el parar y los pinchazos y arreglar los pinchazos, eso acarrea esta cosa.
Al final se cuela el frío. Bueno, pero estás aquí cumpliendo como cada semana y nos va a seguir dando toda la información relativa a la Federación Andaluza de Montañismo. Empezamos con las actividades oficiales.
Bueno, como empezamos con la Copa Andaluza de Carreras por Montaña y a efectos de recordatorio, pues recordar que iba a llegar la redundancia, que quedan dos pruebas por celebrar, que ya lo hemos recordado en otro programa, pero en fin. Queda la novena carrera por montaña, Jarapalos, que es la penúltima prueba de la Copa y que se celebrará el día 13 de noviembre. Están todas las plazas ocupadas. La quinta carrera por montaña, la Hojar de Andarás, pues es la última prueba de la Copa Andaluza de esta especialidad y está organizada por el Club Excursionista Montenegro. Se celebrará en la localidad almeriense de la Hojar de Andarás el día 28 de noviembre. Y ya tenemos disponible en la página web toda la información general sobre la prueba, se publicó el día 24, y más información y las inscripciones que se deben de hacer online en la página www.todofondo.es. O sea que ya la gente que quiera puede empezar ya a inscribirse a través de esa página.
Muy bien, la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia.
Bueno, pues también a modo de recordatorio, decir que solo ya queda solamente una prueba, que es la novena Travesía de Resistencia Sierra de Aracena y Pico de Roche, y que ya están abiertos los plazos de inscripción. Se celebrará el día 6 de noviembre y organiza el grupo de montaña noveno grado. Ahora mismo, hace un momentito antes de hablar contigo, me acaban de mandar la lista de provisional de inscritos, que la publicaremos esta noche o mañana por la mañana.
En la página, muy bien.
En la página, pues, esperamos.
Actividades de promoción.
Sí, pues tenemos dentro de las actividades oficiales de promoción de la Federación, actividades que están avaladas por la Federación, tenemos la séptima jornada de divulgación de la montaña Villa de la Zubia. Se celebrarán durante los días 6 al 14 de noviembre y están organizadas por la Asociación Cultural y Deportiva Al Borde de lo Inconcebible. Se celebrarán en la localidad granadina de la Zubia. Se puede entrar en la página web nuestra y descargar el cartel de la jornada y el dístico de la jornada. Por otra parte, en Málaga se celebra también la 17 semana de la montaña de Málaga. Organiza el Club de Montaña El Boquerón dentro del calendario de actividades oficiales de la Federación. Se celebrarán durante los días 4 al 14 de noviembre y ya se puede descargar desde nuestra página web el cartel de la semana y el dístico de la semana, de la jornada, vamos.
Nos vamos al Eurorando porque sigue funcionando las actividades dentro del calendario de actividades para el 2010 que tenemos, Alba.
Sí, pues el día 31 se va a celebrar el día central de Eurorando en Almería. El lugar donde se va a celebrar y el recorrido que se va a hacer es un tramo del GR92 que va desde Águila hasta San Juan de los Terreros. Dará comienzo a las 10 de la mañana y saldrá desde el puerto comercial de Águila. Y como dijimos también la semana pasada, la inscripción se realizará exclusivamente online, rellenando el formulario correspondiente en la página y a través de nuestra página web. Tenemos también otra actividad que se va a realizar aquí en Granada. Ya está también a disposición del personal, de todo el personal interesado en inscribirse. Se denomina En torno del río Dila. El día de la prueba será el domingo 14 de noviembre. El horario oficial de la salida está previsto a las 8:30 horas y el lugar de salida será desde el restaurante La Guitarra en Cumbres Verdes. Nos ofertan dos recorridos. Un recorrido, la opción A, que es sale desde el restaurante La Guitarra a la Fuente del Hervidero, Canal de la Espartera, Arenales del Trebenque, Collado del Trebenque, Aguas Blanquillas, Refugio de Rosales, Toma del Canal, Barranco del Búho, Canal de las Parteras, Caña de Miclara, Restaurante La Guitarra. Es un circuito circular está catalogado de dificultad media y de una duración de 6 a 7 horas con parada. Luego hay otro, el B, que es más cortito, cuyo recorrido es Restaurante La Guitarra, El Hervidero, Canal de las Parteras, Cortijo de Sevilla, Barranco del Búho, Toma del Canal y vuelta por el mismo sitio. Está previsto que dure unas 4 horas con parada y la dificultad está catalogada de baja. Como he dicho antes y volver a recordarlo, que las inscripciones son todas online a través de nuestra web, eurorando.fedamon.com. Hacer un poco hincapié de que el último día de las inscripciones será el jueves día 11 a las 20 horas.
Y nos vamos a las actividades abiertas a todos los federados.
Pues sí, estas actividades, como sabéis, son actividades que nosotros brindamos la opción a los grupos, a los clubes, que aunque no estén reconocidas por la federación o que no estén avaladas por la federación porque los clubes no la hayan introducido en tiempo y plazo, pues damos la oportunidad de que se publiciten en la página web en un apartado correspondiente. No se le da la misma difusión que se dan a las actividades oficiales, pero tenemos ahí un apartadito para que todo el mundo pueda ponerla. En este caso, la Asociación Cultural Deportiva Al Borde de lo Inconcebible, el día tiene dos actividades este fin de semana, una el 29 de octubre y otra el 31 de octubre. La del 29, el viernes, la denomina los viernes convivencia, y es una charla proyección de la cuarta marcha popular de resistencia Trever en la Zubia 2010. La del 31 de octubre es una ruta al hornillo que está catalogada de dificultad media y hay que ir con coche propio. Para más información, clubalborde.blogspot.com. El Club de Montaña Verticalia de Córdoba, el 6 de noviembre, organiza una actividad de senderismo por la Sierra de Aracena en Huelva. Es la ascensión a la cumbre de los Bonales, de una altitud de 1.055 metros. Más información, como siempre, www.clubverticalia.com. Y el Club Cima 2000 de Cabra, me parece que tú lo conoces, ese club.
Lo conozco, lo conozco.
Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, organiza la 11ª jornada de montaña y aventura Ciudad de Cabra. Se celebrarán en el Teatro del Jardinito, en Cabra, y organizan el Club Cima 2000. Para más información, ya está colgada en un pedazo de página buenísima que acabo de ver ahora mismo, clubcima2000.com. Bueno, buena página, enhorabuena.
La semana que viene intentaremos entrevistar al coordinador de estas jornadas para que nos dé información detallada de todo lo que es el programa. Salva, nos vamos a las noticias en la web con la Copa y Campeonato de España de Carrera Vertical por Montaña FEDME 2011.
Sí, son noticias que hemos obtenido de la página de la FEDME, de la Federación de España, Española de Montaña y Escalada, y nos comunica que se abre el plazo de solicitudes para organizar la Copa y el Campeonato de Carrera Vertical por Montaña para el próximo año 2011. El plazo de presentación de solicitudes y el dossier de todos aquellos clubes, todas aquellas entidades que estén interesadas en optar a esta organización, pues podrán enviarlo a la FEDME, y el plazo finalizará el día 8 de noviembre de 2010, de este año.
La Copa de España de Carreras por Montaña vuelve de nuevo a Andalucía.
Sí, se ha aprobado el calendario oficial de Carreras por Montaña 2011 de la FEDME, con dos interesantes novedades. La primera, que la celebración de una de las pruebas se va a hacer en Canarias, donde por lo visto nunca se ha celebrado. Y otra de las novedades es que la Copa de España regresa a Andalucía después de 7 años, y regresa precisamente con la quinta carrera por montaña Sierra Elvira, que organiza el Club de Atletismo y Montaña Tarfe, y por supuesto club que pertenece a nuestra federación. Lo estamos de enhorabuena.
Enhorabuena. Se produce un corte de sendero en el Parque Natural Sierra de Hornachuelo.
Sí, Domingo Cañada Hernández, que es el coordinador de la Comisión Andaluza de Acceso a la Naturaleza, nos envía el siguiente comunicado. Dice que el sábado 30 de octubre, corte del sendero de Guadalora, entre las dos cancelas, la situada en el paraje del Barco y la situada en el puente de la Esira. No lo conozco, pero vamos, los oyentes que conozcan el entorno, pues sí sabrán
de qué se está hablando.
De qué se está hablando. Uh-huh.
La Maroma, testigo del tercer encuentro andaluz de montañeros veteranos.
Pues sí, ya comentamos en su día que se iba a realizar esa actividad, y es una actividad que está integrada en el programa oficial del Comité de Veteranos de la Federación, y que ha sido organizada conjuntamente por los clubes Sociedad Sierra Nevada de Granada y el Grupo de los 17 de Vélez Málaga. En ella han participado 90 senderistas pertenecientes a 11 clubes, llegados de las provincias de Granada, de Cádiz, de Sevilla y de Málaga. La ruta se inició en Cómpeta, precisamente en el Mirador de Cómpeta, con una panorámica excepcional de la Maroma y con final en la misma localidad. En ella, al final, se entregaron las distinciones que recayeron en los clubes organizadores del Grupo 17 de la Sociedad Sierra Nevada. La distinción al club con mayor participación fue para el Club Sendero de Andalucía, siendo Pilar Moreno y José Borlán los más veteranos del encuentro. En el capítulo agradecimiento, entre otros, se felicita a los guías del Grupo del 17 por el magnífico y excelente trabajo que realizaron. Y con el acto de clausura, toma el testigo del próximo encuentro el municipio del Padul, con el cuarto encuentro de Andaluz de Montañeros Veteranos, que acogerá el 14 de octubre. También a la 38 reunión y marcha nacional de veteranos, coincidiendo con la celebración conjunta de dicho evento. Me parece, también comentamos la semana pasada de que el Padul se iba a hacer cargo de todo lo que era esta 38 edición, coincidiendo con Euroorlando.
Uh-huh. Con la clausura, ¿verdad?
Efectivamente.
Y terminamos con la Escuela Andaluza de Alta Montaña.
Sí, pues dentro de los cursos que realiza la Escuela Andaluza de Alta Montaña, dentro de la formación federativa, pues ha hecho un curso de monitor colaborador de clubes montañismo en la provincia de Granada, y precisamente hoy pues nos han mandado la acta y la hemos publicado en la página web con los resultados del curso, la evaluación y resultados del curso.
De acuerdo, don Salvador García, que se mejore usted, se confiaba, y la semana que viene seguimos hablando de fedamon.com.
Muchísimas gracias, Jesús.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Venga, hasta luego.
La petición de esta semana nos viene desde el Foro Montañero de Nevasport a través de Chamado y dice lo siguiente: la nueva canción de Dover, Danaya, para el Team Nibalis Maribel, para darle las gracias por participar en el Rally de Cazorla. Postdata: esta canción sonó durante todo el fin de semana hasta la saciedad, a escucharla y recordar toda la lluvia y el frío, lo que es el masoquismo, Dios mío. Pues ese tema pedido por Chamado, el Danaya de Dover. Cuerda, Félix Caballero, desde la Sierra Subbética.
Hoy vamos a acercarnos al Parque Natural de la Sierra Subbética y vamos a dar a conocer una nueva escuela de escalada deportiva que están haciendo en esta zona y que en un futuro próximo puede dar mucho juego. En 2008 se creó en Priego de Córdoba el Club de Montaña Horconera, de mano de un grupo de entusiastas de la montaña y más concretamente de la escalada. Estos socios, fin de semana tras fin de semana, han ido recorriendo escuelas de escalada de la comarca, como Sueros, Cabra, Luque, Rute, y también del resto de nuestra comunidad, Chorro, Alfacar, Espiel, etc. Así como también han realizado incursiones en otras zonas, como viajes de escalada a Leiva, a Picos de Europa, más concretamente al Naranjo, y a Pirineo. No contentos con esto, y con la intención de saciar sus ansias de escalar junto a casa, se fijaron en el paraje de la Angostura, que es un pequeño desfiladero que existe junto a la carretera que une Priego con Jaén. En las paredes de este paraje ya existían algunas vías que desde los años 90 se venían usando para entrenamiento de la técnica alpina de los grupos de espeleo locales y también eran usadas para entrenamiento de los grupos de bomberos. Ramón Rodríguez, Manolo Gómez, Augusto Artel, José Fruto y un amplio número de socios se han dedicado durante este tiempo a equipar unas 10 líneas más, con la intención de no ser la última, ya que hay mucho terreno para equipar. Y ya se sabe que esto de equipar es un trabajo lento y paciente.
Además, Feli, esta tarde entrevistó a dos
tenemos,
de los protagonistas.
Tenemos aquí con nosotros a Antonio Osuna, que es el presidente del Club de Montaña Horconera, y a Ramón Rodríguez Rojas, que es el secretario del club y además es uno de los equipadores más activos de esta escuela. Bueno, buenas tardes y empezamos con unas preguntas. Ramón, ¿cómo surgió la idea de comenzar a equipar una escuela en Priego?
Hombre, es muy fácil, ¿sabes? Porque no tenemos ningún sitio para poder escalar que esté cerquita de Priego. Entonces, por la Angostura, el sitio ideal.
¿Qué tipo de vía y qué graduación tienen más o menos de media?
Hombre, ahora mismo hemos instalado un sector que yo he intentado que sea más para iniciarse, pero el grado es sobre 6B. Porque es una roca muy mimética, donde los cantos son muy chiquitos. Y bueno, de las 11 vías que hay, pues la mayoría sobre 6B.
Antonio, ¿cómo se ha financiado la equipación de esta escuela?
En primer lugar, buenas tardes. En segundo lugar, felicidades por el programa. Y la financiación de este tipo de escuela ha sido privada, con la aportación económica de los socios y algún que otro particular.
¿Se ha contado con algún apoyo oficial? Por lo que me has dicho creo que no, pero vaya, dímelo.
Por desgracia, la situación económica no es muy buena y no hemos tenido ningún apoyo.
Ramón, en total, cuando la escuela esté totalmente equipada, ¿cuántas vías crees que podrán abrirse?
Allí hay campo de batalla para lo que queramos, ¿eh? Así es que, hombre, yo estimo que sobre 60, 80 vías se pueden sacar. Algunas más cortitas, algunas más largas, los sectores están a lo mejor un poquito más dispersos, pero sobre 80 vías pueden salir.
Antonio, ahora nos dices si tú crees que merece la pena venir de lejos a visitarla, a la Subbética, y probar estas vías que habéis abierto hasta ahora.
Todo el mundo conoce el Parque de la Subbética, es un sitio muy interesante. El paraje que hemos cogido es un paraje muy bonito, cómodo, muy cerca de los coches y muy disfrutona.
Ramón, recomiéndanos de las que hay abiertas ahora mismo alguna de las vías, alguna que consideres tú que puede ser muy atractiva para la gente.
Para mí la vía más representativa es la de la abuela fuma porro. Es una graduación de 6A y es una vía que se abrió hace ya posiblemente 18 o 20 años, pero es de las más representativas que hay en esta zona.
Bueno, ya por último, para no entretener más a nuestra audiencia, ¿algo más que añadir por tu parte, Antonio?
Invitamos a todo el mundo que quiera disfrutar un poquito de las vías de nuestro paraje y si tiene alguna duda, problema, no saben dónde están, se pongan en contacto con nosotros o bien con Jesús y con mucho agrado los llevaremos.
Ramón, ¿algo más?
Hombre, sí. Ahora de recibo que yo tendría que agradecerle la ayuda que me ha prestado Cayuela con su taller de herrería Cayuela. Y electricidad Rafael Ruiz por prestarme el taladro para equipar estas vías, que no tenemos taladro, leche.
Bueno, pues nada más, espero que que la escuela sea visitada por la gente que oye el programa y que os guste. Os esperamos por la subbética.
Por Virginia Gil Suárez.
Si hay un tema que me llama especialmente la atención es el de la soledad en la montaña. Ojeaba el libro de César Pérez de Tudela editado por Desnivel, 5 montañas solo, en el que el autor, un hombre determinante en el mundo de la montaña de nuestros días, analiza el tema de la soledad, diciendo que es la libertad absoluta, casi la que siente el alpinista en las montañas de la Tierra, y precisamente en ella hay que saber prepararse para sobrevivir. Ya nos ocuparemos de ese libro de César lleno de misticismo, pero hoy quería destacar a otros solitarios, como Fernando Garrido, un montañero de Huesca que mantiene el récord de permanencia en el Aconcagua. Estuvo más de 2 meses en la cumbre más alta de América en solitario. Dice Fernando Garrido que yendo solo la sensación es más intensa.
Depende del carácter de cada uno. O sea, yo no he hecho ascensiones en solitario por hacerlo más difícil que otros montañeros o porque sea mejor montañero, no. Porque hay montañeros o himalayistas o andinistas que me dan 1000 vueltas, o sea, que no me puedo comparar porque están en un nivel muchísimo superior, pero que jamás irían solos. O sea, eso sería una manera de que yo mis experiencias solo en la montaña me han gustado y por eso he repetido y he hecho cosas más difíciles en solitario, porque es, para mí es como, es mucho más intenso las sensaciones yendo solo, el contacto es mucho más directo con la montaña, con la naturaleza, que cuando ya vas con 1, 2, 3, 4, o sea, es una gran diferencia, al ir solo a ir ya acompañado con más o menos gente. Para mí me gusta antes más, ahora con los años pues te vas, digamos, normalizando, pero siempre me ha gustado mucho.
Fernando Garrido, que es guía de alta montaña y guía de expediciones, ha publicado varios libros, entre ellos 7000 metros, diario de supervivencia, editado ya hace algún tiempo por Martínez Roca, y 8000 metros, solo y en invierno, de la editorial Prames.
Concretamente era la Annapurna 3, que es del macizo de la Annapurna. Fue la primera vez que estuve en el Himalaya y en solitario, que ha sido siempre un poquito mi especialidad. Ha sido siempre ir solo y en invierno. Es un poco tanto en América del Sur, en todos los Andes, como en el Himalaya.
Y es que el camino de la soledad nos da, más que ningún otro, la medida de nuestra fuerza y nos hace vivir una variada gama de sensaciones que en compañía nos advierten, sobre todo en invierno y allá por los años 60, como nos recuerda Pedro Pablo Gómez Pancho, otro de nuestros protagonistas de la montaña.
Yo recuerdo de unas estancias allí en invierno sin ver a nadie a finales de los 60, que para hacer cualquier tipo de estas de escalada en verano, que hoy día, gracias al avance de la técnica, se pueden hacer 2, 3 vías o 4 vías en un mismo día. Simplemente, entonces, en invierno es necesario equiparse de material de hielo y simplemente para llegar al pie de la base de cualquiera de estas agujas, de estas vías de escalada, pues hace falta primeramente hacer escalada en hielo.
¿Cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí. Así se saludan así los guajiros de monte adentro.
Hoy no tenemos saludos de los oyentes, pero sí que tenemos saludos de parte de campo base del programa, y el primer saludo va para el Club de Montaña Horconera, ese que habéis escuchado en la sesión de Félix Caballero en el primero de cuerda. Le mandamos un saludo a todos sus componentes, amigos y montañeros, escaladores apasionados, y mucho ánimo para seguir equipando ese proyecto de escuela que en un futuro nos va a dar mucho juego en toda la zona de la Subbética.
Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí.
Saludamos de nuevo a Fernando Fernández Vivanco, el montañero que apareció con una bandeja de pasteles, y además le digo que ya me he quedado solo en la emisora, cuando son además las 11 en punto de la noche, las 10 de la noche en Canarias, y me he quedado solo con los pasteles y aquí estoy haciendo lo que puedo. Gracias, Fernando.
Salúdeme a la comaí, así se saludan los guajiros.
Y por último, un saludo y un deseo de mejora para nuestro colaborador Rafa Gán, al sur de Granada, que hoy la gripe le ha pillado. En el sur de Granada también existe la gripe y no ha podido entrar en antena, aunque hubiera querido, porque la gripe lo tiene en cama y con fiebre. Mucho ánimo y a recuperarse pronto, Rafa.
Qué bonito se me ha dado, mire compaí, ¿cómo está mi compaí? Salúdeme a la comaí, así se saludan los guajiros. Ey, ¿qué pasa compaí? ¿Cómo está la comaí?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Parece que este fin de semana, para este puente del día 1, el de Todos los Santos, viene ya algo de mal tiempo y entra una borrasca. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología nos da para Sierra Nevada el siguiente tiempo para el día 30, sábado. Cielos nubosos o muy nubosos con nieblas, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Precipitaciones débiles a moderadas, menos intensas y probables hacia la parte oriental del macizo, siendo de nieve por encima de los 2.300 metros, y tendiendo a disminuir por la tarde. Temperatura en ligero a moderado descenso, viento del suroeste fuerte con rachas de muy fuerte, girando por la tarde a componente oeste. Y el pronóstico para el domingo día 31, cielos nubosos o muy nubosos con nieblas, precipitaciones débiles a moderadas, tendiendo a remitir al final del día. La cota de nieve se sitúa a 2.200 metros, temperatura sin cambio o mínima en ligero descenso. Viento del oeste fuerte, aumentando a muy fuerte en cota alta. Así que parece que va a venir ya una nevada, la primera después de esta que hubo a principios de octubre, que ya prácticamente se ha ido. Y a destacar esas rachas fuertes de viento que pueden imposibilitar el avance y el desarrollo de actividades en cierta altura. Y sobre todo, aparte de la nieve también, una bajada importante de las temperaturas. La ISO 0 va a rondar durante el fin de semana entre los 2.700, 2.900, 2.500. O sea, una bajada importante, y las mínimas las vamos a encontrar el domingo por la tarde, un 3 bajo cero, que con el efecto wind chill, el del viento, nos podemos encontrar con sensación térmica de hasta menos 12. Así que hay que empezar ya a tener muy en cuenta los pronósticos meteorológicos, y equipados y con mucha cabeza, y siempre con seguridad, con esa seguridad que hablábamos con Pedro Partal en Encordado. Ese montañero horizontal y ese sentido común. A disfrutar del fin de semana, si el tiempo lo permite, y como siempre, precaución ahí arriba.
Construir una realidad.
Y creo que hoy, después de 53 programas de Campo Base FM, es la primera vez que no conseguimos contactar con ninguno de los dos refugios de Sierra Nevada. No hemos podido contactar con Pedro Partal, del Postero Alto, y tampoco con Rafa Quintero, del refugio Poqueira. Además, nos hubiera gustado hacerlo, pero hoy, como ya os digo, está siendo imposible, porque tanto Rafa como Pedro tenían cosas interesantes que contarnos, aparte de las condiciones, porque este fin de semana, como sabéis, en el Postero Alto se celebraba la presentación oficial, entre comillas, montañera de ese libro de La Chorrera de las Bengalas Negras, la que ya tuvimos aquí a los autores, y en la que nosotros además nos habíamos comprometido a estar allí presentes y traeros el audio de esa presentación, pero bueno, por un motivo, un imprevisto de última hora, no fue imposible y nos hubiera gustado. Pedimos disculpas a Pedro y al resto de montañeros, pero bueno, a veces las cosas vienen así. Y pensábamos hablar con él, Antonio Gámez estuvo allí, no hemos querido adelantar nada, pero al final no hemos podido hablar con Pedro. Bueno, Antonio fuera de micro me comentaba que hubo una asistencia considerable, se repartieron casi 100 libros, me ha dicho Antonio, o sea que hubo refugio a tope, se presentó el libro, incluso hubo protagonistas de los rescatadores allí acompañando, luego Pedro dio una sangría y un tapeo a los asistentes, hubo una ruta por la mañana también, hubo también una participación de unos 15 o 20 montañeros. Y bueno, la semana que viene supongo que ya Pedro nos dará más detalles de ese acto. Y con Rafa, bueno, la semana pasada quedábamos que ya no iban a presentar el programa oficial de actividades que conjuntamente con la Escuela Andaluza de Alta Montaña se viene desarrollando desde hace años, teniendo como punto de partida, como campo base, el refugio Poqueira, pero bueno, tampoco hemos podido. Las condiciones pues no han cambiado mucho desde la semana pasada. La poca nieve que había en las cumbres, salvo supongo que la zona de la Carihuela, que se habrá mantenido algo más, se ha ido prácticamente con estas temperaturas altas. Y si tenéis alguna duda, ya sabéis que a través de la página de Campo Base tenéis los enlaces a los refugios, teléfonos de contacto, las fotos que nos están mandando, que supongo que ya esta semana, después de esta nevada que se prevé, nos mandarán fotos oportunamente, tanto Pedro como Rafa, y bueno, la semana que viene intentaremos hablar con ellos.
Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino.
Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La Bajo Yus de Jesús se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.
My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you, I found a dream that I could speak to.